Déjeme preparar un poquito el tema que yo voy a estar compartiendo. El trabajo del pastor. ¿Qué tan importante es el trabajo del pastor? De la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que Dios ve? ¿O qué es el sentir de Dios? So, para prepararme para esta mañana, hermanos, comencé a estudiar el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y darle nomás un repaso y otro repaso. Y se venían cosas a mi mente. Por ejemplo, el apóstol Juan ya se cree que tenía aproximadamente 95 años cuando está en Patmos y se le dio la revelación. Pero usted ha de imaginarse, Juan tenía más de 60 años la última vez que él vio a Jesús en persona. Lo vio crucificado, lo vio después de la resurrección y después lo vieron cuando ascendió. Y por 60 años él no había visto al Señor. Él sin duda alguna se recuerda la apariencia física del Señor Jesucristo y sin duda él vio las heridas del Señor. Ahora él está en Patmos y está preso. El gobierno romano lo ha enviado a la isla más lejos y más olvidada en todo el imperio. El que iba a Patmos nunca se esperaba que iba a salir de allí. Ahí iba a morir. So, imagínese por favor unos momentitos. Un anciano, todos sus compañeros, todos los discípulos, todos ya han muerto. Y él es el único que queda vivo en Patmos. Y la escritura nos dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando de repente vio la gloria y el esplendor y la majestad, oyó la voz que era una voz como de trompeta. Una voz que decía, yo soy el Alfa y el Omega. Y cuando él ve hacia atrás, él ve lo más glorioso que tú jamás te puedes imaginar. Vio toda la gloria del Señor Jesucristo. Y él nos comienza a describir toda su apariencia. Cabeza, su pelo, su vestidura, su cinto y sus pies como de bronce bruñido. Los pies que él vio clavados en la cruz, ahora lo está viendo como un bronce bruñido. Y lo ve en medio de candelabros, dice la escritura, y tiene 7 estrellas en su mano derecha. Y el mismo Señor dice estas palabras. Nomás escúcheme. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Obviamente no está hablando de ángeles literales, está hablando de pastores. Y cuando yo leía esta escritura y yo pensaba en cuánto el Señor ama a los pastores, ahora yo entiendo más por qué es que Pablo siempre hablaba en una manera tan especial acerca del oficio de pastor. Y en esta mañana yo quisiera hablar, y mi tema será el pastor de Jesucristo. El pastor de Jesucristo. Y quiero hacer referencia a los últimos consejos, las últimas palabras que Pablo da a un grupo de pastores. Él habló con ellos, les dijo muchas, muchas cosas, pero lo último que les va a dejar a este grupo de pastores, ahí está registrado, Hechos 20, 28, y dice así: por tanto, esta es una advertencia, un aviso, un último consejo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Las iglesias eran la preocupación más grande del apóstol y naturalmente los pastores. Pablo le escribe a Timoteo ahora, y en su primer carta a Timoteo le dice estas palabras: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Varias cosas me impactan. Varias cosas. Pablo le está diciendo: no te olvides, honralos, respétalos. Ellos son dignos de doble honor. Yo entiendo ser digno de honor, yo entiendo, pero como que él quería llevarlo un tantito más alto, más elevado. Ni el Imperio Romano trataba a sus más distinguidos soldados de esta manera, pero muchos de ellos recibían honores. Pero él dice: los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, es decir, más de lo que se espera, más de lo que se ofrece, doble honor. Y luego específicamente dice: especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. So de todos, Pablo dice, el pastor es el más especial en el reino de Dios. Él tiene algo que Dios le ha dado que lo hace distinto, lo eleva. Es muy importante el rol del pastor en el reino de Dios. So, pensando yo en eso, digno de doble honor, pensando en eso, me hice la pregunta yo: ¿qué será? ¿Qué sería lo que Pablo tendría en mente? ¿Por qué? ¿Por qué es digno de doble honor? Y pronto se me vino a mi mente tres cosas: por su responsabilidad al Espíritu Santo, por su responsabilidad a sí mismo y por su responsabilidad al rebaño. El Espíritu Santo, a él mismo y al rebaño. Sencillo, sencillo. Primero, y voy a tratar sobre estas tres cosas, hermano. Primero, su responsabilidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha llamado y escogido al pastor. Tú te puedes quejar todo lo que tú quieras, pero quéjate más bien al Espíritu Santo. Si no te gusta el pastor, quéjate a él. Y eso yo lo he creído por años. No me lo digas a mí, díselo al Espíritu Santo. Yo no escogí este oficio, yo no escogí esta posición. El Espíritu Santo fue lo que hizo en mi corazón. El pastor, por lo tanto, conoce su posición. Para ser pastor, tenemos que conocer nuestra posición en Cristo. Tú tienes que saber quién tú eres en Cristo. Si el Señor no te ha llamado a ser pastor, ni siquiera pienses de entrar en el pastorado. ¿Ok? Porque es de los oficios más duros, más trabajosos, que demandan más, llenos de problemas. El pastor nunca tiene un día off, ¿ok? 24/7, como dice en inglés. Ahora, si ese es el caso, él conoce su posición en Cristo. ¿Qué es lo que él conoce? ¿Qué es lo que el pastor conoce? Conoce tres cosas. Conoce primero su preelección. El pastor fue elegido por Dios. No dicen gloria a Dios por gracia, por la pura misericordia. No había en nosotros algo bonito y algo bueno que él dijo, ah, este lo voy a poner como pastor porque él tiene las cualidades de pastor. No, Señor, no teníamos nada, pero fuimos elegidos por él. Juan escribe ahí en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo estoy convencido, hermano, yo estoy convencido que él me escogió a mí, aún cuando yo era pequeño. Yo no sé por qué. Yo no entiendo por qué. Yo estaba recordando, esto pasó en el año 1955. Y en el año 1955 iba yo caminando por un camino. Vivíamos en Eagle Pass. Y hasta me acuerdo de la calle por cual iba caminando yo. Yo no sé de dónde, hermano, pero a mí me regalaron un... ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes que son más de más edad, ¿se acuerdan las BB Guns? Las BB Guns, así les llamaban. ¿Así les llaman todavía? BB Guns. ¿Todavía? Ok. Y yo no sé de dónde me entró a mí una locura, hermanos. Yo iba por ese camino. Me recuerdo el camino. Todavía me acuerdo el camino. Y allí en un telephone post está un pajarito cantando, divirtiéndose y pues nomás cantando tan alegre. ¿Y qué cree que yo hice? Le apunté mi BB gun y le tiré. Y lo maté. Y hermano, ¿sabe qué? Yo me fui para mi casa llorando porque había matado un pajarito inocente. Y yo me pongo a pensar, ¿no sería que yo desde pequeño, hermano, tenía cierta ternura? Me acuerdo cuando mi abuelita, siempre me acuerdo de mi abuelita, pero como hoy en día que hay mucha influencia, mucho flu, ¿qué cree que era el remedio de mi abuelita? Mi abuelita decía, te tengo que hacer un caldo de pollo. Y como ella tenía una crianza de pollos, hermano, nos mandaba, ve, tráeme un pollo, un chicken, a chicken. Y veníamos con el chicken a mi abuelita, y mi abuelita lo agarraba de aquí del cuello, hermano, y le hacía así. Y el pobre pollito caiba muerto. Y a mí me dolía eso, hermano. Y diría yo, ¿será que el Señor me dio un corazón sensible? Yo no sé. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor me escogió a mí. Eso es lo primero. Lo segundo, el pastor tiene ese conocimiento, su posición en Cristo. Él conoce su propósito. El pastor tiene un propósito, un trabajo que es sobre todo trabajo, ese es el trabajo del pastor. Y Pablo a los Efesios nos dice claramente, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y mire, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del pastor, edificar y prepararlos para los ministerios que ahora se están levantando. su propósito, él conoce su propósito y nunca pierde el enfoque de su propósito. El Señor nos trae aquí o allá o nos lleva a donde sea porque se tiene que cumplir este propósito. Tercero, el pastor también conoce las promesas. Dios le ha otorgado al pastor su palabra y sus promesas. El pastor muchas veces se siente insuficiente en sí mismo. El pastorado no es una vida confortable, sin problemas, siempre en el golf course o siempre yendo para Magic Mountain o Disneyland y cuánto más. No, ese no es el trabajo del pastor. Cuando todos se van en vacaciones, el pastor se tiene que quedar atrás porque tiene que atender a su rebaño. De modo que él se siente insuficiente. El pastorado no es una vida confortable, sin problemas. A veces puede ser una vida de mucho sacrificio. Pero el pastorado es un llamado de Dios y podemos contar con sus promesas para sostenernos. Cuando no tenemos nada más, cuando nos quedamos sin nada, tenemos sus promesas. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ayer que me caí, hermano, literalmente no me podía. Hoy estoy 100% mejor. Anoche, hermano, no podía. ¿Sabe qué es lo que me levanté en esta mañana diciendo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y no me doy por vencido. Y no soy un paralítico. Puedo hacer algo y tengo que descubrir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Pero todo lo puedo en Cristo. Y no voy a parar de presentarme a la iglesia y de predicar a detrás de este púlpito. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las promesas del Señor. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas. No hay accidentes. Y uno vive con las promesas día tras día tras día. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él tiene que dar cuentas a Dios. Él va a rendir cuentas a Dios. No te preocupes, el pastor tiene que rendirle cuentas a el Señor. Y dice, de la manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dios nos va a llevar a cuentas, no te preocupes. Tenemos que rendirle cuentas. La segunda razón por qué él es digno de doble honor, la segunda sería por su responsabilidad a él mismo. El pastor tiene responsabilidad de él mismo delante de Dios. Mire, Pablo le dice esto a los pastores: mirad por vosotros, mirad. La implicación es cuidarse. Tengan mucho cuidado de vosotros mismos. Cuídense. El pastor debe ser una persona de buen testimonio. Tiene que tener un buen testimonio. La palabra mirar nos habla de esfuerzo, dedicación. Tienes que dedicarte y tienes que esforzarte a la santidad y a la consagración. No somos perfectos, pero hay muchas fallas que fácilmente se pueden corregir. Fácilmente. Pablo le dijo a Timoteo estas palabras. Dice, es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muchos son heridos, muchos son lastimados, porque el pastor ha hecho cosas, barbaridades y medias. Y no quisiera decir mucho, pero aquí no se me puede escapar. Uno de mis mejores amigos lo descubrieron y a hoy él tiene un ministerio fracasado. Buen testimonio, buen testimonio. La promesa de Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos, el Señor es poderoso para guardarnos. Gloria a Dios. Él espera de nosotros, Él es poderoso para guardarnos. No hay que olvidarnos de la obra del Espíritu Santo, porque Él es poderoso para guardarnos. ¡Gloria a Dios! Yo creo que el Espíritu Santo nos provee nuestra guardaespaldas, pero creo yo con todo mi corazón que Dios me ha dado una esposa porque ella es mi mejor guardaespaldas. No hay mejor guardaespaldas que tu esposa. Ella está viendo. Ani, esto está fuera de orden. Esto está fuera de orden. Y a ti no te gusta como varón, pero ella te está cuidando tus espaldas para que no caigas en vergüenza. No seas tan lovey-dovey, dicen en inglés. Quiere decir, abrazando ahí a todo mundo, especialmente las chamacas. Retírate. Retírate. Integridad es algo que necesitamos hablar más y demandar más a los pastores. Sean hombres íntegros. A Timoteo, Pablo le dice: sé ejemplo de los creyentes. Sé el ejemplo. ¿En qué? Nos dice allí, fíjese, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Allí lo dice todo. Palabra, conducta. ¿Cómo tú te comportas? Sé ejemplo de los creyentes. En amor. En el amor. Sé benigno. Enseña que tú tienes a Cristo en tu vida. Enseña el amor de Dios. No seas tan espiritual que te olvidas de ser un hombre, una mujer con el fruto de amor. Los espirituales a veces ofenden porque son muy bruscos. Pues te guste o no te guste, te estoy diciendo la verdad. Y lo mandas al infierno. Hermano, no se trata de eso. El amor es benigno, es paciente. Los casados, váyanse para la casa y lean y estudien allí en 1 Corintios 12. El amor es benigno, es paciente. Ese es amor, hermano. Ese es amor. El pastor debe ser un hombre de palabra. Palabra. ¿Cuánta falta hace eso de ser hombres y mujeres de palabra? Hombres y mujeres que somos abiertos, no ocultamos nada, no andamos ahí ocultando, pero seamos de un espíritu lindo que honra y glorifica a Dios. El pastor debe ser un hombre confiable, nada esconde, es un hombre de un corazón puro. Ese es el pastor y ese es el trabajo que él, la responsabilidad que él tiene a él mismo. Cuídense. La otra palabra que se usa mucho en la Biblia es vigilen, estén atentos. También yo diría en paréntesis, el pastor puede hacer mucho que a veces se sobrecansa y está bien cansado y el enemigo viene y lo engaña y viene el desánimo y luego nos vamos como Elías se fue al desierto allá y le dice a Dios, mátame, mátame, ya no sirvo para nada porque está sobrecansado. A veces él necesita un reposo, un descanso, refrescar su alma y su espíritu y vigila por ti mismo. ¿Están conmigo todavía? Esta mañana voy a ser bien cortito. Gloria a Dios, dicen muchos. Pastor, el accidente suyo es nuestra bendición. Gloria a Dios, hermano. Ok. La tercera y la última, ok. El pastor es digno de doble honor por su responsabilidad a su rebaño. Su rebaño. Este es su rebaño. Y dice Pablo, apacentar la iglesia del Señor. Ese es el trabajo. El pastor siempre andaba en aquellos días, andaba en búsqueda de buenos pastos para sus ovejas. Siempre vigilando contra los animales que venían a devorar sus ovejitas. Pero también él iba y inspeccionaba la grama, el zacate, lo que ellos están comiendo, porque a veces tenía insectos que cuando entran en las ovejitas traen enfermedades. Anda vigilando por animales y también el agua, porque si es un río, el peligro es que se va a caer la oveja y no, la oveja no tiene defensas. La oveja no tiene sentido de dirección, se pierde fácilmente, hasta puede llegarle a olerle la boca al oso y él no sabe la diferencia, no tiene un instinto. Y el pastor siempre tenía que andar cuidando. Nosotros en Idaho teníamos pastores que venían a nuestra iglesia y ahí aprendí un poquito del pastorado. Ellos tenían bandas, les llaman ellos. Bandas podían consistir de 10,000 a 15,000 ovejas. Y a ellos los contrataban por varios años. Y la mayoría venían de España, eran vascos. Y ellos me enseñaron a mí cositas del pastorado y ahí comencé a apreciar más el trabajo del pastor. Pero David, yo creo que le pegó al clavo en la cabeza cuando él escribió el Salmo 23. Mire lo que dice. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mire, qué bonito, hermano, porque la costumbre era esto. Cuando las ovejitas están llegando al redil, el pastor está ahí a la puerta, los está contando y los está examinando a ver si no venían con heridas. Y cuando venían con heridas, ¿qué cree? Él usaba un aceite para ungir la herida, para que la herida comenzara a sanar. Pero de como un, y los mexicanos conocen esta palabra, como un piloncillo, algo extra. ¿Sabe lo que hacía? Venía la ovejita y en la cabeza los ungía, les ponía el aceite. Y cuando les ponía el aceite, las ovejitas como que saltaban de gusto. Les gustaba ser ungidas por su pastor. Y eso es lo que David nos está diciendo. Tú unges mi cabeza con aceite. Pero más que eso, dice, mi copa está rebosando. Ese es el buen pastor. El buen pastor, hermano, es responsable por hacer estas cuatro cosas. Número uno, el buen pastor es responsable de alimentar la grey, alimentarlos, darles de qué comer, aliméntalos. Sírveles un buen plato, porque esa es la responsabilidad del pastor. Jesús dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Y luego les dice, pastorea mis ovejas. Pablo dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Pedro dijo, apacentar la grey de Dios. Todo pastor tiene la responsabilidad ante Dios, hermano, ante Dios, de alimentar, alimentar y alimentar. Y a veces no es fácil enseñar toda la palabra de Dios porque se toma mucha disciplina y es un poquito más lento. A todos nos gustan sermones porque el sermón es muy exitoso y, ¿me entiendes?, levanta el espíritu, pero hay que enseñar la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios porque después de 40 años se está cumpliendo un sueño. Y el sueño era que algún día poder tener una extensión de la escuela bíblica. Y yo doy gracias a Dios por aquellos, casi son 50, que están asistiendo la escuela de extensión. Tanto nos hemos conectado con ellos que ahora estamos hablando de, hermano, poner extensión por internet. Tú vas a poder estudiar a través del internet, extensión de la escuela bíblica. En Guatemala queremos hacer lo mismo. Tanto, hermano, y este es un secreto y no se los debo decir a nadie, pero perdónenme, ok, el pastor tiene fallas y a veces él divulga secretos. Pero en la escuela bíblica, hermano, quieren abrir un centro de capacitación para pastores y líderes. Y lo quieren hacer en honor a nuestra iglesia en La Puente, para que todos los que quieran pueden ir allí y se pueden entrenar y haber muchos recursos. Pero me están entendiendo, hermano, me están entendiendo. Es pastor que a mí me gusta que hay iglesia, me gusta. Y a veces me escapo, yo con mi esposa nos escapamos, pastor. Y nosotros no le decimos nada a usted y cree que no sé, pero ya me dijeron, hermano. Pero pastor, es que me gusta mucho porque allí se mueve y allí está. La cosa está bien avivada y bien exitosa y cuánto más. Bueno, si tú estás siendo bendecido, gloria a Dios, pero te estás sustentando, te estás alimentando o nomás estás alimentando las emociones. Hay una gran diferencia. La Escritura dice, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes quedarte como un baby para siempre. Tienes que madurar. Y la madurez viene a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso para yo tomar un poquito de agua. Número dos. El pastor dirige. Dirige el rebaño. Es el trabajo del pastor. Dirigir. No es fácil dirigir. A veces muchos quieren esa responsabilidad, pero no se les ha dado. Líderes son necesarios porque ellos tienen que también dirigir los grupos. Pero necesitamos saber y necesitamos tener la dirección de Dios. El pastor siempre está dirigiendo. Él nos enseña los principios de una vida justa, una vida santa. Él nos enseña los principios de la humildad y un espíritu sumiso. Él nos enseña los principios de cómo servir gozosamente. Él nos enseña los principios de dar, ser dadivosos, bendecir, porque la bendición está cuando nosotros bendecimos. Entre más bendecimos, Dios más nos bendice. El que no quiere, nunca lo va a hacer cambiar. Él siempre va a pensar igual. Él cree que su dinero es su dinero y él tiene el derecho de usar el dinero como él quiera y está perfectamente bien. Nosotros no tenemos nada que decir. Pero sí te digo una cosa, Dios bendice al dador alegre. Y cuando bendecimos con sacrificio es cuando yo veo que Dios bendice aún más todavía. La palabra de Dios dice que el pastor nos dirige. Esa es la segunda cosa, hermano, la segunda cosa. La tercera, el pastor también guía las ovejas. Las ovejas necesitan ser guiadas. El pastor es responsable, hermano, de vigilar quiénes son los que entran a la iglesia. Él tiene que ver este de dónde es. ¿Este qué doctrina traerá? ¿Este qué es lo que quiere hacer? Y hay algunos que entran a las iglesias, hermano, por intención de jalárselos a otro lugar. Y la invitación es, mira, ¿por qué no te reúnes con nosotros? Aquí estamos cerquita y estamos teniendo un culto de hogar. Y lo que ellos querían hacer desde el principio es jalarlos, hermanos. Tienes que saber en qué has creído, hermano. Yo diría, tú tienes que saber qué es la doctrina que ellos te están dando. Muchos no saben la diferencia entre la doctrina de los testigos de Jehová, de mormones, ni de los apostólicos. No saben. Ah, pastor, pero son tan buenos. Sí, puede ser que esa es la impresión que están dando, pero la doctrina no está bien. La doctrina tiene que ser una doctrina sólida y bíblica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Y cuando tú vas allí, hermano, lo primero que van a hacer es te van a bautizar en el nombre del Hijo solamente. Porque si tú le dices, yo fui bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos dicen, tú no eres cristiano. ¿Ok? So, tenemos que saber en qué nos estamos metiendo, hermano. Muchos se meten nomás porque la cosa se ve muy, muy atractiva. Recuerden que las ovejitas siempre andan en peligro porque vienen los osos, vienen los animales que quieren devorar, como los tres perros que se encontraron en Whitewater. Tres perros devoraron una vaca, hermano. Y eran pitbulls los perros. Y la alarma se levantó pronto. Nadie vaya ahí porque andan tres perros, pitbulls, andan locos y andan con rabia. Y así es cuando hay cristianos que no saben ni en qué creen. Y el pastor tiene que ser un pastor sabio en dar la doctrina, semana tras semana, año tras año. Y termino con esta, hermano. Termino con esta porque esta me gusta a mí. El pastor debe de traer palabras que consuelan y palabras que traen ánimo y en amor. Él consuela, dice el Salmo 23, consuela mi alma. Palabras que traen ánimo, palabras que hermano, a veces vienen ellos con un espíritu de suicidio y el pastor les da palabra de ánimo. ¿Me entienden? Así es el pastor. El pastor llora por tantas cosas. Anoche me llamó un hermano. Eran casi las 8 de la noche. Yo creía que quería venir a visitarme y como yo estaba herido, le dije, hermano, me acabo de lastimar, no puedo atender. Oh, pastor, nomás quise venir para desearle buenas noches. Y yo oí en su voz, algo está mal, algo no está bien. Este hermano está herido, está lastimado. ¿Qué te pasa, hermano? Y ya me dijo lo que pasaba. Trae una enfermedad terrible, terrible enfermedad. Y me quebró el corazón. Tan lastimado que estaba, pero me quebró el corazón porque él no tiene a nadie, hermano. Y me llamó a mí. Dije, hermano, no cuelgues, déjame orar por ti. Y hermano, oramos como 10 minutos por teléfono. El pastor consuela a las ovejas. Y a veces, ¿sabe qué hacía el pastor, hermano? Una ovejita que, de esas ovejitas tercas que no aprenden, son duros de cabeza y se van, siempre andan allá. Siempre, ¿sabe lo que hacía el pastor? Las agarraba y les quebraba una patita. ¡Pum! Se la quebraba. Y luego le ponía una banda y luego se la echaba encima. Y la ovejita aprendía a estar cerca del corazón del pastor porque el pastor tenía que acarrear la ovejita. Y así es como a veces eso es lo que el pastor tiene que hacer, agarrarlos cerquita. Son, ¿cómo se dice la palabra? Muy hard-headed, tastarullos. ¿Cómo? All right. Y no, duro de cabeza. Y le digo a mi esposa, honey, yo ya estoy cansado de tratar con este. Yo ya estoy cansado, vez tras vez, tanta atención y tanta oración. Y siempre dando, y siempre a lo mismo. Mejor tú trata con el Señor, ¿no? ¿Entiendes? Disculpen, hermano. Ok. Aquí voy a terminar. Les dije que era bien cortito. Esta es la lección. ¿Qué podemos aprender? ¿Okay? Hay cuatro cosas. Cuatro recomendaciones para todos esta mañana. ¿Cómo podemos animar al pastor? Tantos pastores están muriendo. Nomás duran un año y medio. Es el average que el pastor dura aquí en este país. Un año y medio. ¿Okay? Y muchos están muriendo. Las aseguranzas no los quieren asegurar porque son los que están en un riesgo más alto de tener un ataque de corazón. So, el pobrecito pastor viene haciendo el trabajo del Señor y son los que más mueren, hermano. ¿Qué es lo que podemos hacer para que el pastor dure 42 años? O 50. ¿Qué podemos hacer? Ok, número uno, amar, demostrando el amor y el aprecio con palabras de afirmación. ¿Saben qué son palabras de afirmación? Aquí yo tengo unos hermanitos, son contados, cada domingo, pastor, buena palabra. You gave us a good work. A good word, buena palabra. Pastor, me bendeciste. Me bendeciste. Esas son palabras de afirmación. Porque lo que están diciendo es, pastor, you still got it. You still got it. Todavía lo tienes, pastor. Y como que el pastor se dice, wow, todavía lo tengo. Oh, wow. Oh, pastor, I appreciate you. Pastor, te aprecio. Pastor, you're doing a good job. Estás haciendo un buen trabajo. Ese es el número uno. Dos, abrazar. ¿Abrazar qué? Abrazar su visión y su liderazgo. Usted ya conoce el corazón del pastor. Él es un hombre de Dios. Él nunca te va a llevar a una dirección errónea. Él sabe que te dirige a donde el Señor quiere. Por eso estamos haciendo lo que hacemos con los pastores, las conferencias. Queremos bendecir a los pastores sobre todo lo demás. Queremos bendecir a los pastores y decirles, pastores, ustedes están haciendo un buen trabajo. Pastor, te admiro. Admiro yo tu dedicación. Tienes 40 años. El pastorcito, que hermano, que se le cayó el techo, hermano, me quebró el corazón cuando oí eso, pero la semana antepasada ya los hermanos se fueron y le hicieron un techo nuevo. Eso me tocó el corazón, hermano, porque ahí están pastores cerca de San Luis Río Colorado dedicando su vida. O en Guatemala, hermano, un pastorcito joven, ni 30 años de edad, a la medianoche viene un malhechor y él abre la puerta a la 1 de la mañana, la ventanita para ver quién está tocando, y el malhechor saca la pistola y le dio 16 balazos y el pobrecito cayó muerto. Y nosotros estábamos ayudando ese pastor y esa iglesita, hermano. Pero eso toca el corazón, hermano. ¿Quién va a ayudar a estos pastorcitos? ¿Quién se preocupa por ellos? ¿A quién le importa si esos pastores tienen suficiente? ¿Hay alguien? ¿Son los siervos de Dios? ¿Son los escogidos de Dios? ¿Que no hay alguien que se puede animar a abogar por ellos? Abrazar la visión. Nosotros tenemos una visión y la visión es de bendecir a los pastores y a sus congregaciones. Número 3, orar por su pastor. Orar cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien. Hay que orar. Hay que orar por el pastor. La primera petición que debía presentarse, vamos a orar por el pastor. El pastor necesita ser animado. Necesita ser, recibir nuevas fuerzas, nueva visión, un nuevo aliento. Ok, no se preocupen por lo material. Gracias a Dios que el Señor nos ha bendecido, pero esas luchas con desánimos, esas luchas terribles con desánimos, porque el diablo está allí listo para atacarnos. Tú no sirves para nada. Mira que tú ya no sirves para nada. Allí está el enemigo atacándonos y en las noches no dormimos, por el enemigo está allí y necesitamos su oración, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Y termino. Bendice a tu pastor. Bendícelo. Cuando tú puedas, bendícelo. Cualquier cosita que, nomás bendícelo. Bendícelo con tus palabras, con tu ánimo. Bendícelo con tu aprecio. Bendícelo con tu asistencia. Tú eras muy fiel antes en venir. Hoy ya no llegas. En los miércoles te estás perdiendo. Hoy ya no llegas domingo por la noche, te estás perdiendo. Los trabajos te están ganando, el dinero te están ganando. Anima a tu pastor con tu asistencia. Sé fiel. Sé fiel. La obra no se levantó de la noche a la mañana, pero se levantó por hermanos y hermanas fieles. Fieles. Ustedes se recuerdan, hermano Rubén. Toda aquella se llenaba. Domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles. Se llenaba. Se llenaba. Y ahora disfrutamos por aquellos hermanos fieles. Hermano Plácido. Fiel hermano. Y siempre a tiempo. Y siempre me exhortaba, tenemos que empezar a tiempo porque yo llegué a tiempo. Y tenía que empezar a tiempo. Hermano Apodaca. Ok, yo no sé cuántos más hay, hermano, pero hay muchos, muchos, fieles, fieles hermanos. Y mire, hermano, mire, en aquellos días no había personas que limpiaran, no había, todos se ponían a limpiar. Terminamos el culto, ahí andan los hermanos, ahí levantando los chicles, levantando los papeles, los cenarios que se quedaban en la iglesia, los levantaban, alineaban las sillas y siempre había alguien. Adentro y afuera, fieles hermanos. Yo tengo records ahí, hermano, en mi oficina, de 30 años atrás. Ahí está la lista de fieles hermanos. Si usted viera, fielmente, hermano, fielmente daban de sus diezmos y de sus ofrendas. Y por eso se construyó todo esto. Y cash, al contado. Esa es la historia de Templo Victoria, porque había fieles hermanos y hermanas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. De pastor a pastor, ese es el tema, de pastor a pastor, del corazón de un pastor a sus queridos hermanos en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta hora. Hay tiempos cuando el ritmo es más lento. El ambiente es más calladito, más silencio. Hay tiempos que tú quieres hablar con nosotros. Así como te presentaste al apóstol Juan en una isla olvidada por todo el mundo entero. Y allí estaba tu hijo Juan. Allí estaba el anciano. Su historia ya podría haber sido terminada. Pero Señor, a ti te agradó. A ti te agradó. A ti, Señor, te dio placer hacer una cita divina con tu hijo. Y tú viniste, Señor, y te presentaste en aquel momento. Quizás él se sentía solo, él se sentía olvidado, él se sentía que su vida ya está para terminar. Pero a ti te plació, Señor, venir a tu siervo y enseñarle cuán grande aprecio tú tenías por él. Y tú le enseñaste, tú le diste la revelación más bella y más hermosa que jamás se ha escrito. Tú viniste, Señor, para enseñarle que todavía la historia no se acaba. La historia todavía no termina porque lo mejor está por delante. Y tú viniste para darle esperanza. Tú viniste para darle propósito y vida. Y no solamente a él, sino a los pastores. A los pastores que están luchando allá en Asia. Y Señor, tú viniste para enseñarle lo más glorioso y lo más majestuoso. La belleza y la hermosura de lo que viene por delante. Y en esta mañana, Padre, en esta mañana te doy gracias. Te doy gracias que aquí estamos nosotros para recibir de ti. Y tú has venido a través de tu palabra. bendiga.